Hola, buenos días, radiocoloristas. ¿Qué tal estáis? Otro programa más de... Bueno, soy Yolanda Bellota, como todos sabéis. Presento el programa 1-2-3 Jazz, como todos sabéis. Y espero que estéis bien y que hayáis empezado el día con energía. Como sabéis, este programa está preparado para vosotros, vosotras, gente sin complejos y oídos sin prejuicios. Hay que quitarse esas telarañas que tenemos todos en los oídos, que a veces se nos atasca con músicas que por no escucharlas precisamente no sabemos muy bien de qué van y nos vamos a las fáciles, pues a los tangos, y está muy bien que guste todo tipo de música, pero el jazz, por supuesto. Y esto que estáis escuchando es jazz, aunque os parezca mentira. Bueno, yo para comenzar este programa, tengo aquí, para que me eche una mano, un nuevo componente de este equipo maravilloso que tengo. Hola, Rupert, ¿qué tal estás?
Hola, Yolanda, bueno, ¿qué tal?
¿Estás bien?
Encantado de estar aquí contigo.
Pues me alegro mucho. Pues yo también estoy encantadísima de tener un nuevo miembro a esta gran familia. Bueno, y nos vas a lo que tú quieras, la historia de dos personajes complementarios que si no el uno sin el otro, pues el jazz de entreguerras no hubiese sido el mismo. Y nos vas a hablar de estos dos personajes. Cuando quieras, Rupert.
Muy bien, Yolanda. Hoy en este primer programa, mi primera colaboración contigo y con todos los oyentes que nos acompañan, quisiera destacar a dos personajes muy relevantes en la primera mitad del siglo pasado, uh-huh, en cuanto al desarrollo y asentamiento del jazz francés. Hablamos de un guitarrista, Jean-Claude Reinhardt, y de un violinista, Stefan Grappelli. Uh-huh. Coinciden en alguna parte de su vida coetáneamente y llegan a realizar distintos trabajos juntos, pero uno de ellos incluso después alcanza su madurez musical y hasta final de su vida sigue componiendo y deleitándonos con obras que, gracias a Dios, podemos seguir escuchando muchos años después.
Pues sí.
Venían de dos mundos completamente distintos. Sus caracteres apenas tenían que ver entre sí. Los dos iniciaron su camino a partir de una vocación artística incierta, hasta confluir en el momento adecuado, en el lugar exacto. Jean-Claude Reinhardt, el guitarrista de genio, músico intuitivo de quien se decía que nunca tocaba un mismo solo de la misma manera, y Stefan Grappelli, un verdadero milagro de musicalidad natural.
Ahora estáis escuchando solamente la guitarra de Reinhardt.
Y vamos a empezar hablando de Stefan Grappelli. Montmartre era un arrabal habitado por una mayoría de población empobrecida en los tiempos en que Ernesto Grappelli, un modesto inmigrante italiano, conoció a Ana, a la que hizo su mujer. El 19 de agosto del año 1908, Ana dio a luz al primer y único hijo de la pareja, Stefan. La muerte de su madre en el año 1912 dejó a Stefan al cuidado exclusivo de su padre. Dos años más tarde, con la entrada de Francia en la Primera Guerra Mundial, el padre fue movilizado. Mi padre anduvo un tiempo desesperado, buscando a alguien que me cuidara. Mientras él estuviera fuera, contaría Grappelli en sus memorias. Su búsqueda le llevó a Melón, localización cercana a París, donde la legendaria y malograda bailarina Isadora Duncan tenía establecida su escuela de danza. El padre de Stefan le contó a Isadora que tenía un hijo de 6 años al que le gustaría aprender a bailar. A ella le interesó y lo aceptó. Allí escuchó Grappelli la música de los grandes y a partir de ese momento no pudo dejar de pensar en la música clásica. La marcha de Duncan a América, huyendo de la guerra, dejó al joven literalmente en la calle, viviendo una existencia digna de un relato de Charles Dickens. Stefan robaba arcilla de edificios en construcción para venderla en un centro para jóvenes artistas en ciernes. Entre sus clientes se encontraba un joven Pablo Picasso. Tras la guerra, y con su padre de vuelta, los Grappelli pasaron a ocupar un ático en Montmartre. Como regalo por su 13 cumpleaños, Stefan recibió un violín. Inmediatamente aprendió un par de piezas que tocaba por los patios de vecinos a cambio de algunos francos. Algún tiempo después, una mujer que le escuchó tocando en la calle le preguntó si sabía tocar el piano y si podría sustituir a su marido en el teatro Cine Gaumont. Entre los libros de solfeo y lo que había aprendido por su cuenta, para entonces ya sabía algo de música y podía defenderse con el piano. Cierto día escuchó una canción que salía de una caja de música, de esas que se echaban algunas monedas, y se quedó de piedra cuando escuchó un tema de los Mitchell Jazz Kings. A través de aquella orquesta, supuestamente de Nueva Orleans, Stefan Grappelli descubrió el jazz. Inmediatamente pasó a frecuentar los locales donde tocaban los pioneros del género en aquel país. Grappelli entró a tocar el piano con Gregoire Gregorian, una formación de primera línea dentro del género de las variedades. Un día, diría Grappelli, estábamos en un descanso en el Net Club y Gregó me dijo: «¿Tú no eres violinista? Entonces, ¿por qué no tocas el violín?». Toqué un par de piezas y dijo: «Eso es lo que busco para la banda». Así que Stefan dejó el piano y se pasó al violín, que fue una suerte teniendo en cuenta que mientras que el pianista tocaba todo el rato, los violines gozaban de un descanso entre medias.
Sonido de Nueva Orleans, total y absoluto. Un swing, bueno, increíble. Aquí los dos a dúo. El tema se titula New Orleans. Thank you.
ahora es el turno de Django Reinhardt. Hijo de Lawrence Nigros Reinhardt, bailarina y cantante, y de Jean Weiss, violinista y guitarrista. Ambos dedicaban a recorrer los caminos con su carromato de artistas ambulantes. Jean-Baptiste Reinhardt nació entre medias de una gira artística familiar en la pequeña localidad de Liberchy, en Bélgica, el 23 de enero del año 1910. Muy pronto, todos conocían al pequeño por el apodo de Django, aunque nadie supo nunca la razón. A los 8 años, el clan Reinhardt estableció sus bases en uno de los campos gitanos que rodeaban París, cerca de la Puerta de Soisy. A los 9 años, Django ya tocaba el bajo de 6 cuerdas acompañando al acordeonista Fredo Gardoni en un miset, o lo que es lo mismo, baile popular, siempre próximo a los campamentos. Para entonces ya había ganado su primer premio como virtuoso del instrumento. Más tarde acompañó a otros muchos acordeonistas del estilo, Gueroni, Alexander, el propio Fredo Gardoni, por poner algunos ejemplos. La leyenda del joven gitano circulaba por los campamentos. De él se decía que era capaz de interpretar cualquier pieza con solo oírla una vez. Con 14 años tocaba el bajo, la bandurria, la guitarra y el violín. En el año 1928 grabó su primer disco, junto a Poulet Castro y el guitarrista Guisté Maya. El 2 de noviembre de ese mismo año regresaba de tocar en un nuevo local llamado La Java, cuando escuchó lo que creyó que era un ratón circulando por los entresijos de su carromato. Una llama desprendida del candil prendió una de las flores de celulosa que confeccionaba su madre para luego venderlas en el mercado. El fuego se extendió rápidamente y pronto el carromato gitano ardía por los 4 costados. La pierna derecha y los dedos, corazón y meñique de la mano izquierda de Django, quedaron muy afectados por el incendio. El guitarrista fue llevado al mismo hospital de Saint-Louis de Montmartre, donde vio la luz Stéphane Grappelli 20 años antes. Paradojas del destino. Al saber que los médicos se disponían a amputarle los miembros dañados, los gitanos de su clan se lo llevaron inmediatamente. Django quedó al cuidado de su madre durante 1.5 años, lo que duró la convalecencia. Cuando su madre le preguntaba sobre lo que estaba pensando, cuando lo encontraba triste, Django siempre contestaba lo mismo: solo pienso en mi mano.
Maravillosa guitarra de Django.
Thank you.
Django Reinhardt libró una terrible batalla para recuperar el movimiento de su mano semiparalizada. Y ayudado por la guitarra que le hizo llegar su hermano hasta el campamento, inicia un muy particular programa de reeducación. Contra todas las expectativas y para asombro del personal, Django Reinhardt logró la victoria sobre su invalidez, al tiempo que desarrolló una técnica instrumental sui generis, solo utilizada por los dedos índice y anular. En el año 1931, tratando de escapar de la estrecha vigilancia a que era sometido por su madre, Django y su hermano Nini viajaron a la Costa Azul, donde desarrollaron una existencia bohemia, acogidos en los numerosos campamentos gitanos existentes en la zona o durmiendo en la playa bajo las estrellas. Para sobrevivir, tenían su música. Los hermanos contaban con un repertorio de miset y uno de canciones napolitanas y españolas. Django habría entrado en contacto con algunos intérpretes de flamenco, españoles o descendientes de españoles, que debieron mostrarle los rudimentos del género, e incluso uno dedicado a cierta música ligera de concierto. Los auditorios eran todo lo variado que puede imaginarse, desde bares de marineros y prostíbulos a restaurantes de lujo y casinos. Más tarde, ya por libre, Django Reinhardt le contrata la orquesta de Stefan Mougin, olvidado pionero de jazz francés. El jazz, una música instintiva e imprevisible que parecía hecha a medida de Django. A su talento natural para el género se unía el magnetismo que su persona irradiaba. Todo ello terminó por hacer de él una figura de referencia entre la intelectualidad parisienne del momento. El gitano analfabeto y despreocupado era ahora el centro de París, de la bohemia y el artisteo. El encuentro. Cierto día que tocaba en el Club Rococó, conoció a Stefan Grappelli, que también lo hacía en otra banda de jazz. Grappelli tocaba el violín y el saxo alto. Al acabar la actuación, se encontraron en el camerino. Allí se gestó la unión entre el violinista Grappelli y el guitarrista Reinhardt. En cuestión de días, se habían encontrado y eran almas gemelas que solo con mirarse se entendían. Django comenzó a soñar con una conversión de la orquesta popular al jazz más genuino en compañía de su nuevo amigo. Los dos músicos decidieron formar un grupo de jazz que lo llamarían Hot Club Francia. Grappelli tocaba el violín, Reinhardt la guitarra, Louis Vollat el contrabajo y Roger Sepil la segunda guitarra. Su primer disco se llamó De Lune Jazz. El grupo fue un pelotazo total. Todos los músicos de paso por París preguntaban por ellos, sobre todo por Reinhardt, lo que le animó a grabar discos en solitario, convirtiéndose en todo un triunfo. En el mes de enero del año 1936, el quinteto, junto con el saxofonista Bonnie Carter, actuaron en el tercer Festival de Jazz de Barcelona. Las actuaciones tuvieron lugar en el Teatro Coliseum y en el Palau de la Música. Los imitadores de Grappelli y Reinhardt comenzaron a proliferar como setas. El 1 de septiembre del año 1939, Reinhardt y Grappelli se hallaban en Londres. Grappelli relataba en sus memorias. Django me llamó a la habitación y me dijo, nos volvemos a casa, ha estallado una guerra. Yo le contesté, a mí no me importa demasiado, yo ya he vivido una, no tengo prisa. Así que él se fue a París y yo me quedé. Presa del pánico, Django Reinhardt lo abandonó todo en su vida, la banda, sus maletas e incluso su guitarra. Solo se llevó el coche que habían comprado a medias y que le tocó terminar de pagar a Grappelli. Durante los primeros años de la ocupación en París, Django no fue considerado una amenaza ni tuvo que pactar con los alemanes para conseguir trabajo. Sus problemas comenzaron con los reiterados intentos por parte de las fuerzas de ocupación de conseguir que el nuevo quinteto de Django Reinhardt actuara en el mismísimo Reich. Alertado sobre este hecho, Reinhardt buscó refugio por dos veces en la neutral Suiza, siendo rechazado en ambas ocasiones por idéntico motivo: no ser ni negro ni judío. Siguió un periodo errático a lo largo de la geografía francesa, con o sin el quinteto, a veces en la compañía de algunos de sus numerosos primos, incluyendo una visita casi furtiva a París para inaugurar su propio club, llamado La Roulotte. Terminó su periplo en la Costa Azul, donde el guitarrista fue contratado para actuar como solista invitado con la Orquesta de las Fuerzas de Liberación. Más tarde tocó acompañado por la orquesta de Glenn Miller, sin su líder, fallecido en accidente de avión, y con la Big Band del Comando Aliado, en el año 1945, dieron un gran recital en la Sala Plaisir, donde el lleno fue absoluto. Aquel fue el momento de mayor popularidad para el guitarrista. Nunca volvería a tocar su música ante semejantes auditorios. Mientras tanto, en Londres, Stefan Grappelli dirigía la orquesta del restaurante Hatsitz en Piccadilly. Ni siquiera en los peores momentos de los bombardeos dejaron de actuar. Cuando terminó la guerra en el año 1945, con la victoria todavía resonando en los oídos del mundo, Stefan Grappelli recibió en su habitación del Hotel Piccadilly la visita inesperada de su gran amigo y compañero Django Reinhardt. Le acompañaban su mujer y Babik, el hijo de ambos. Los dos amigos llevaban 5 años sin verse y se quedaron con la boca abierta, incapaces de articular palabra. Para romper ese silencio tan incómodo, Grappelli sacó su violín y comenzó a tocar la Marsellesa, y Reinhardt le siguió. Fue un momento de intensa emoción. El 31 de enero del año siguiente, los dos amigos grabaron un disco de swing en los estudios Abbey Road. Era el modo que tuvieron de celebrar el fin de la guerra. Pero ya nada volvió a ser igual. Grappelli había cambiado su estilo y cada vez se aproximaba más al moderno bebop. Reinhardt comenzó a sentir en propias carnes la nueva situación generada en su país por la retirada de las fuerzas aliadas y el advenimiento de un nuevo orden jazzístico. El swing, su música, la que él había tocado toda la vida, había quedado fuera de circulación. Sin apenas trabajo, pues no supo adaptarse a los nuevos tiempos, se dedicaba cada vez más a la pintura y aún llegó a tocar unos años más, pero sin duda aquella fue la muerte del cisne. Sin apenas trabajo, en el año 1951 se retiró a la localidad de Samoa-Sixan, dedicado a la pintura. Solo abandonaba su retiro para grabar, y eso rogándole mucho, junto a su gran amigo Grappelli. Falleció de forma súbita el 16 de mayo del año 1953 en Fontainebleau a causa de un colapso. Stefan Grappelli continuó desarrollando su carrera durante más de medio siglo, convertido en una figura retro, antes de ser devuelto a la actualidad gracias a las frecuentes colaboraciones con músicos como Gary Barton o formando dúo con el gran violinista Yehudi Menuhin, con quien formó un exitoso dúo durante los años 70 del pasado siglo. Stefan Grappelli murió en París en el año 1997 a los 89 años. Dicen que sus últimas palabras fueron para Django Reinhardt. «Te veré pronto, Django, hermano mío». Esas fueron las palabras que pronunció antes de entrar en el coma irreversible que le llevó a la muerte. Para terminar con el programa de hoy, os dejamos con una de las piezas más importantes de la carrera de Django Reinhardt, Nuages. Espero que os guste.
Bueno, pues Rupert nos ha dejado claro que sin el violín de Grappelli y sin la guitarra de Django Reinhardt, bueno, yo es que Rupert pronuncia muy bien el francés. Yo lo digo más castellanizado. Pues no hubiesen podido estar el uno sin el otro. Ahora, de lo que está claro es que, o sea, la guitarra de Reinhardt pues es maravillosa. Y Grappelli, cuando ya Reinhardt murió y dejó de tocar, pues Grappelli, digamos que siguió con el violín. Y bueno, como nos ha dicho Rupert, tocando pues con orquestas fantásticas, orquestas sinfónicas, pero le faltaba la guitarra de Reinhardt, desde luego. O sea, la guitarra de Reinhardt es que era el alma mater de este dúo. Parece mentira que con solamente dos dedos, perdón, este hombre pudiese hacer estas maravillas. Efectivamente, no le sacaba a la guitarra dos sonidos iguales. Bueno, pues nos despedimos, radiocoloristas, Rupert y yo. Muchas gracias, Rupert, por haber estado aquí con nosotros.
A ti. Nos vemos en el próximo programa.
Por supuesto. Eso está más que claro, porque además pronuncias muy bien y eso pues ayuda, sobre todo a los que estáis estudiando inglés, os ayudará. A los que estamos estudiando francés, nos ayudará. Y a todos nos ayudará a que nos guste y nos apasione el jazz. Bueno, pues hasta el próximo programa, Radio Coloristas, desde el 107.7 de la FM. y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos, y no olvidéis cómo se llama este programa. 1, 2, 3, jazz.